Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 28 minutos, rapidito a la capital del mundo. Ahí está Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Pero querido, gusto saludarlo, gusto saludar a todos los oyentes.
Ay, qué amable que está.
¿Cómo está? Tengo saludos para usted.
Bueno.
Le manda afectuosos saludos Toño Pereira de San Gregorio de Polanco, atento oyente. Y dice que es el loco que le hizo la nota para la TV Cable y dejó la bicicleta toda la noche tirada en el cordón y al otro día estaba.
Sí.
Que a usted le causó mucha admiración eso.
Sí, totalmente, no lo puedo olvidar, es increíble, la verdad. Bueno, un saludo a él y a toda la gente de San Gregorio, la verdad que hace, desde esa época que no voy. Pero no he ido a ningún lado tampoco, así que no se hagan problemas.
Bueno, está bien.
Volveré.
Sí, capaz que sale asado, le aviso.
Volveré.
Pero esa nota, Pablito.
Ah, perdón, yo pensé que era para mí también.
Bueno, está, lo podemos llevar, no hay problema.
Lo llevamos.
Mire, somos buenos y generosos.
Yo estoy con el tema de comer carnes naturales, no ya procesadas.
Seguro.
Ya que no ponga chorizos, que vaya poniendo pulpón nomás.
Ahí está, bien, ya les avisamos entonces.
Pobre.
Tengo una invitación además. Esta noche a las 20 horas en el Museo Mazzoni, aquí en Maldonado, en la sala Joaquín de Viana, se va a presentar un libro interesantísimo que se llama La Fronda, informe sobre Maldonado y los Fernandinos del 900. Es un libro de más de 600 páginas, una investigación hecha por el colega Gustavo Laferrandería a propósito de los orígenes de Maldonado. Es interesantísimo. Bien. Recomendado esta noche a las 20 horas. Van a participar Ignacio Olmedo y Patricia Odicio. El museo, para los que no lo sepan, está en la ciudad de Maldonado, en Ituzaingó, casi 18 de julio.
Muy bien, Carlos. Muy bien. ¿En qué andás?
Bueno, tengo dos cosas. Cortito, la Junta de Infracciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, la DINACIA...
Me dijiste ayer, sí.
Exacto. Entiende que corresponde una sanción de apercibimiento al leer el telégrafo de Paysandú a consecuencia de una denuncia realizada por ALUR. Como consecuencia de las fotos publicadas el 21 de junio que mostraban algo que ALUR quería ocultar, el derrumbe parcial de uno de los galpones que la empresa posee en su planta de nuevo Paysandú.
Sí.
Bueno, curiosamente esta determinación de la Junta de Infracciones debe ser aprobada por ambas partes, por el telégrafo y ALUR, para habilitar la redacción de una resolución o recurrida por ambas. Yo creo que el telégrafo la va a recurrir, aunque no lo anuncie expresamente, pero... Porque en realidad la DINACIA le da en parte la razón al telégrafo, aunque apunta a libertad de prensa y a libertad de expresión, basándose en una ley de la dictadura militar, ¿no? Lo que sostienen es que en realidad deberían haber registrado ese dron con capacidad para obtener fotografías, que no está registrado como un aparato de volador, digamos. Claro. Curioso esto, ¿no?
Sí.
Y en realidad, ¿qué hizo el telégrafo? El telégrafo dispone de ese aparato, como tiene tanta gente que vuelan por todos lados con entera libertad, y lo usó para un trabajo periodístico en una zona de libre circulación. No hay ninguna incapacidad para volar sobre ALUR. Era para demostrar algo que ellos tenían información y pretendían demostrarla exactamente, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que... Vamos a seguir atentos a lo que ocurra en los próximos días con esta historia, porque... Por ahora es un apercibimiento nomás, ¿no? Pero bueno, puede convertirse en algo más grave, así que esperemos que eso no ocurra.
Okay.
Por ahora nuestra solidaridad con los colegas.
Por supuesto.
Bueno, ayer se conoció una declaración del Secretariado Nacional del Frente Amplio con relación a la comisión investigadora que viene analizando el funcionamiento de ANCAP. Eso hoy ya tiene otras repercusiones, porque en realidad ahora... Parece que este comunicado que hemos recibido todos, seguramente ustedes también, firmado por el secretario del Frente Amplio,
en un borrador.
Aparentemente es una filtración, era un borrador o era algo que no había sido discutido por todos, que fue discutido por el secretariado y por algunos integrantes, pero hoy, por ejemplo, dirigentes del Frente Libre Sereñe han salido duros a cuestionar la publicación o la difusión de este informe. ¿Qué dice esa declaración? Es cortita y se la voy a leer en su totalidad. Primero, su profunda preocupación con el manejo público que sobre este tema se ha instalado a través de los medios de comunicación. La finalidad de una comisión investigadora parlamentaria es establecer si existieron irregularidades en el funcionamiento de ANCAP, cosa que no se ha podido fundamentar hasta la fecha. No es objeto de una comisión investigadora parlamentaria evaluar la gestión del ente. asumir con firmeza política que nos encontramos frente a una campaña de buena parte de la oposición que tiene como finalidad dañar la imagen de todas las empresas públicas, ya que en el fondo no se comparte que el Estado tenga el monopolio de ciertas áreas estratégicas de su economía, garantía de soberanía y autodeterminación. Reafirmar que tanto ANCAP como el resto de las empresas públicas del Uruguay han sido parte en estos últimos 10 años de la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo y Social, realizando impostergables inversiones, ya que durante décadas no se invirtió en las mismas y que en buena medida explican el crecimiento y el desarrollo que ha experimentado el país en estos últimos años. Respaldar a todos los compañeros que han cumplido funciones de responsabilidad en ANCAP y que aún siguen desempeñando por haber cumplido a cabalidad con el mandato de nuestra fuerza política expresado en los sucesivos programas de gobierno. Y finalmente, convocar a toda la militancia Frente Amplista a realizar una defensa activa de las empresas públicas como instrumento ineludible en las políticas de desarrollo nacional. En nuestra historia reciente ya enfrentamos embates de privatización de áreas productivas y de servicios que tanto mal han generado en muchos países de la región. No olvidemos el camino recorrido, defendamos las posibilidades de crecimiento y desarrollo propio para nuestro país con importante aporte y un rol relevante para nuestras empresas públicas, dice finalmente este comunicado.
Bueno, es la estrategia que de alguna manera ya imponía o quiso imponer Leonardo de León, el senador, aquí en nuestro programa, ¿no? Que esto es simplemente un ataque de los blancos y que va en detrimento de las empresas públicas. Peláez, bueno, ha sido muy claro a este respecto, ¿no? Aquí muchas de las cosas que se están investigando son con empresas privadas, precisamente, pero bueno.
Bien, ahora te voy a dar mi punto de vista a propósito de este comunicado. Pero antes, porque me parece interesantísimo, encontré un discurso de Raúl Sendic que hizo en la interna cuando se iniciaba la evaluación de actuación de los funcionarios para la carrera horizontal, así se denominaba, ¿no? Uh-huh. Un discurso realizado en el año 2012 que originó una verdadera conmoción interna. Y allí decía, yo voy a citar dos párrafos de ese discurso, que fue muy extenso, ¿no? Hemos iniciado un proceso de evaluación del comité de dirección, de análisis de cada una de las gerencias. Es importante saber cómo nos estamos desempeñando todos desde el directorio hacia abajo, porque los buenos desempeños deben tener consecuencias, y las cosas que se hacen mal también, y debe empezar desde arriba, y esto cuesta. Necesitamos construir una empresa donde las cosas tengan consecuencias. Tenemos que generar una cultura de ir atándonos a los resultados de la empresa, porque no puede ocurrir que seamos una empresa de excelentes y que los resultados no sean los esperados.
¿Se entendió? Increíble, claro. Increíble. Bien, si la publica ahora, calzaría perfecto, ¿eh?
Esto, claro, lo debe estar repensando ese curso ahora. Pero bueno, claro. Es interesante esto, ¿no?
Sí.
Ahora, yo a propósito de ese comunicado quiero decir algunas cosas. Es muy visible la existencia de una especie de patoterismo intelectual por el cual todo aquel que se exprese en apoyo a algo que provenga del gobierno se convierte inmediatamente en foca o fraudeamplista, y los que critican al gobierno son parte de la derecha que quiere destruir los logros. Esa desesperación impide ver lo que realmente pasa. Por eso a nosotros nos parece que este comunicado del Frente Amplio hiere la inteligencia. Y veamos qué es lo que defiende. Primero, mucho énfasis se ha puesto en los $5,000 donados a una radio comunitaria de Quebracho. En realidad, el problema no es el dinero, sino que se lo dieran en condiciones irregulares a un correligionario o compañero. Eso es lo que irrita la conciencia. Porque, por otro lado, ANCAP no actuó de la misma forma con decenas de radios comunitarias que subsisten en el interior del país. Luego, ANCAP y el Frente Amplio se preocupan por la filtración de una información que podría afectar los intereses del ente. Cuando, en realidad, lo que debería evitar a todos es que se tercerizara el negocio a manos de un diputado frenteamplista.
Claro.
Una gestión que se hacía y se podía hacer entre estados soberanos que mantienen además excelentes relaciones.
Sí, sí.
Luego, hemos probado hasta el hartazgo en dos comisiones investigadoras que un alto jerarca del ente, haciendo uso abusivo de su posición de privilegio, entregó a un empresario amigo información reservada, pagada por ANCAP, y que terminó en manos de un privado.
Sí.
Y eso le provocó a la empresa pública pérdidas millonarias. Más precisamente, hasta ahora, $7,500,000.
Sí, sí.
La gestión realizada en los últimos años por ANCAP se define como una prioridad a defender. Que se necesitaban inversiones es algo que nadie puede discutir. Ahora, el problema es cómo se diseñaron esas inversiones. Lo dijo Fernando Lorenzo en la comisión investigadora. Si las inversiones superan en mucho su presupuesto inicial, dejarán de ser rentables.
Claro.
Si ANCAP, dueña de Alur, no compra el etanol que esta produce porque es demasiado caro, si parte de la cal que se produce en Isla Patrulla no tiene los estándares requeridos por el comprador y genera multas, si la planta de cemento Portland de Minas produce la mitad, si la planta de La Teja contamina la bahía de Montevideo, algún problema de gestión existe, más cuando el propio director ha señalado que todavía se necesitan unos $400,000,000 para terminar alguna de esas inversiones. Desde el año 2010, ANCAP promete la construcción de una planta de clinker en el paraje Otazo, a 45 kilómetros de la ciudad 33. Este proyecto lo llevaba adelante una empresa llamada Colina Justa, sociedad anónima, integrada por Cemento Artigas en un 60%, Votorantín en un 20% y ANCAP en un 20%. Los accionistas de Cemento Artigas son Cemolins Internacional de Barcelona, España, y Votorantín Andina, sociedad anónima de Chile. Aunque la filial, la cabeza de Votorantín es brasilera, ¿no? Cinco años después, Votorantín abandonó el proyecto y en el lugar solo crece el pasto, pero por ahora ninguna autoridad lo ha reconocido. Curioso negocio en el que acá pone el predio y la materia prima, pero solo tenía el 20% de las ganancias. El secretario del Frente Amplio convoca a toda la militancia Frente Amplista a realizar una defensa activa a las empresas públicas, pero ANCAP tiene 16 colaterales, claro, creadas bajo derecho privado, claro, que manejan gran parte del mejor negocio del ente.
Claro.
En tanto, UTE produce casi el 80% de la electricidad que usamos mediante energía eólica, pero a partir de un parque de molinos mayoritariamente privado. Uh-huh. O sea, la propiedad de las empresas es pública, pero su operativa no lo es tanto.
Pero además es el canto de siempre de asociarse. Bueno, Alur tiene porcentaje de PDVSA. ¿Qué están hablando? La verdad es que es un comodín barato.
En la misma línea, se inscribe la adjudicación sin licitación en una empresa brasileña de transporte para llevar la Caldi y la patrulla Candiota. Un contrato de 8 millones de dólares al año, desde hace 3 años, y que le permitió al propietario adquirir 50 camiones con tolva por un total aproximado a los 10 millones de dólares. Algo que cualquier empresa uruguayo hubiera,
claro,
hecho, ¿no?
Claro.
Si como dice el comunicado, la gestión no debería ser objeto de investigación por el sistema político representado en el Parlamento, entonces es el propio Frente Amplio que le debe a los ciudadanos una explicación coherente sobre estos déficits de gestión. No se sostiene ya el discurso del ataque a las fuerzas progresistas.
No.
El Frente Amplio Fundacional hizo de la ética política un principio básico. Tal vez, junto a la indignación por la situación que se vivía en el 71 y la sed de justicia, esa fue una de las razones que llevó a miles de personas a sus filas. Increíblemente, ahora el Frente Amplio hace un esfuerzo notable para parecerse cada vez más a lo que siempre dijo combatir.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de ética ya vienen teniendo problemas hace mucho tiempo, ¿no? Licandro se fue del Comité de Ética en su momento, Chiflet hizo lo propio, figuras realmente importantísimas para la historia del Frente Amplio. Parece que estos muchachos jóvenes quieren atacar con comodines viejos, con estrategias baratas, y cosas que son muy reales, muy presentes y muy juzgables, ¿eh? Porque hay responsabilidades. Aquí nadie va a poder eximirse de responsabilidades. Lo tienen que saber, porque los ciudadanos lo vamos a pedir.
Hubo una época en que la crítica y autocrítica en principios básicos del funcionamiento de la izquierda.
Sí, no existe.
Desde hace tiempo la autocrítica es cuestión olvidada. Es decir, en ese comunicado no existe el mínimo de autocrítica.
No.
Se reclama el apoyo a qué. ¿A qué tenemos que apoyar? ¿Qué es lo que tenemos que apoyar?
Y a la pérdida de las 2/3 partes del patrimonio de la empresa más importante de los uruguayos, que no lo realizamos nosotros al informar, lo realizan los que gestionan, los gerentes que gestionan.
Los que estaban allí, exactamente.
Sí, haciendo negocios con empresas privadas, ¿eh? Las mismas personas que están pidiendo la defensa para esas personas, o a las gestiones que esas hacen diciendo de que se estaría en contra de las empresas del Estado, son los que se asocian con privados para hacer malos negocios para el Estado.
Mira qué curioso.
Entonces,
dato,
nos chupamos,
¿no?,
todo el dedo.
Claro, mira qué curioso,
muy difícil, ¿no?
Ustedes recién se referían a una investigación que se está originando en Brasil a propósito de un estudio uruguayo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es curioso. Votorantín Uruguay lleva por nombre Eromar, sociedad anónima, ¿no?
Uh-huh.
¿Sabés dónde se constituyó esa empresa y quién gestionaba la inversión de Votorantín en Uruguay?
Panamá, Belice...
El mismo estudio investigado ahora en Brasil por el caso este de Petrobras.
Ah, claro.
El mismo estudio uruguayo, sí, que lleva el caso este. Es bastante extraño porque está también en la regasificadora, fue el que calificó a la empresa que finalmente se fue, una empresa brasileña que quedó en medio del escándalo de Petrobras. Ahora, si uno señala que acá se están cometiendo errores y que se tropieza siempre con la misma piedra,
claro,
y nadie quiere ver la piedra, a pesar de que hay señales en rojo muy grandes,
sí, sí,
bueno, el problema ya no es nuestro, es de otros, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Te mando un abrazo, clarísimo como siempre, a propósito entonces de esta declaración en borrador a favor de la gestión de Sendic en ANCAP. Y bueno, estuvo bueno que trajeras a la memoria, implantaras el recuerdo de esas palabras de Sendic, que serían muy justas para la situación actual. Pero se dijo en otro contexto y habrán quedado en el olvido. Capaz que no coincide con ellas, no sé. Habría que preguntárselo a Raúl, a quien seguramente pronto vamos a tener aquí en el programa, yo estoy seguro.
Bien.
Gracias, Carlitos. Hasta
mañana. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Que sigas bien. Basta de tirar bichos ahí en la capital del mundo.
Vienen a buscarlo hoy, me parece.
Vos tenés 2% pancho tenés vos. Chao, te mando un abrazo. Hasta mañana.